Pía Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast.
Hola, hola a toda la República Cardenal. Los saluda la Guardia de Roja Sur. Y este es el podcast oficial de toda la hinchada independiente de Santa Fe, Radio Tribuna Roja. Bueno, contundente victoria de Independiente Santa Fe. Le aplicamos las cardenales y triple al Bucaramanga. Piojo, hermano, ¿cómo está usted?
Y hola, Cero. Un saludo para usted, hermano. ¿Cómo le va? Un abrazo para usted, para Camilo, para Ville, para el equipo de comunicaciones de La Guardia y toda la gente que amablemente aún cree en nosotros, por simple o por mórbida curiosidad, le da clic a este podcast. ¿Todo bien, hermano? ¿Feliz? El equipo... parece consolidarse, parece no sufrir de falta de jerarquía y hace lo que tiene que hacer, conseguir los resultados.
Así es, Piojo. No sé si tenga alguna impresión de lo que fue la agónica victoria frente a Gimnasia Esgrima de La Plata, pero sí quiero que me comente el partido del sábado frente a Bucaramanga, frente a los Leopardos.
No, respecto al partido con Gimnasia. Pues primero que decir que Gimnasia es un equipo muy chico, no puedes ir a un torneo internacional, salir en la televisión del continente, querer mostrarte, representar a tu país, representar a tu ciudad, y estar desde el minuto 5 del segundo tiempo tirándote al piso, ensuciando el juego. Si bien yo los veía bastante afectados en el tema físico, me pareció muy pobre la propuesta y era demasiado injusto que se llevaran por lo menos un empate del campeón. Pues el fútbol nunca es justo, ¿no, Lanza? Pero en honor a la verdad, Santa Fe pues lo merecía, corrió. Y pues siempre es lindo ganar sufriendo, aunque esta Gimnasia fuera tan débil, ¿no? Creo que Santa Fe debió ganar sin acudir al sufrimiento. Y bien, lastimosamente pues por la afición, bueno, la por parte nuestra, la Guardia cumplidora, llenando la popular, alentando, me parece que se empujó mucho al equipo desde la tribuna, estuvimos coordinando muy bien los cantitos en el momento justo, pero pues la asistencia de gente, de público en general, sí me pareció muy triste, sobre todo en la tribuna occidental, hermano, no sé qué está pasando, y la gente no acompañó como tenía que ser al equipo. Es una manera de autocrítica.
Piojo, sí, ahí tres cositas tengo yo. Los de Gimnasia toda la vida se la han pasado diciendo que Bilardo es doping, que ellos son completamente diferentes a Bilardo y un poco de cosas, ¿no? Y lo que uno ve es que llegaron fue a quemar tiempo, a no dejar jugar. No me pareció muy diferente, pues, a la propuesta de Bilardo. Entonces, no sé qué es lo que hablan y chamullan toda la vida. Es cierto que faltó mucha gente, Piojo, muchísima gente, creo yo. El día martes en el Nemesio Camacho del Campín, les volvemos a decir, muchachos, uno nunca sabe cuándo vuelve a jugar Copa, no se puede desaprovechar estos momentos, pero sí quiero alabar, Piojo, la labor de la gente, los poquitos, no, poquitos tampoco, pero sí los que subieron en Occidental, que nos salvaron de una debacle, Piojo. ¿Usted vio lo que iba a hacer nuestro técnico?
Sí, señor, una reflexión ante eso. Yo creo que el Campín debe ser el único estadio del mundo en el que han sucedido dos cosas. La primera, por presión de la tribuna por allá en el año 68, ante la expulsión de Pelé, creo que la tribuna se levantó, pidieron que Pelé volviera a entrar a la cancha y expulsaron más bien al árbitro. Eso en por allá en los 60. Y esto es hace una semana. El técnico va a hacer unos cambios y la tribuna se levanta y ordena la manera de hacer los cambios de la manera correcta. El Campín es único en el mundo, hermano. ¿Qué cosa?
Sí, no, eso sí, somos completamente singulares por completo. Y afortunadamente detuvieron el cambio. La gente detuvo a gritos desesperados porque no daba para más lo que estaba haciendo el señor. Nosotros desde la popular no nos alcanzamos a dar cuenta de eso. Porque ¿cómo va a sacar a nuestro mejor hombre? ¿Cómo va a sacar al desequilibrio? Al único que puede gambetear dentro del área y darnos algo. Pero bueno, afortunadamente. Pero Piojo, metámonos ya a lo que fue la victoria frente al Bucaramanga, que el marcador nos dice, y pareciera que fue sencilla, pero el primer tiempo nos iba costando un poco.
Sí, el primer tiempo complicado. Creo que Santa Fe se enredó un poco, lanza, no sé, ese 3 con Barbosa y Johan Torres, pues ese 2, digamos, ese 2. A pesar de que Barbosa abre la senda de la victoria, es un buen rebotero, digamos, y tiene alguna técnica, ¿no? El uruguayo. Pues desequilibró el marcador y abrió pues la senda de la victoria. Me parece que también por parte de ese 2 ahí en el primer tiempo Santa Fe se iba enredando. Cuando el equipo intentaba salir, no sé, lanza, a veces me da la impresión que el equipo cae mucho en tirar la pelota demasiado larga. Y ahí yo trato mucho la labor de Rodallega, que se tira atrás y funge como un volante armador, su volumen de juego y la propuesta ofensiva. Obviamente, como atenuante, pues en el primer tiempo el Bucaramanga obviamente tenía más piernas, más fondo físico y pues pudo hacer más resistencia a lo que Santa Fe proponía, ¿no? Ya para el segundo me parece que la propuesta pues pasa más por lo que le digo, Rodallega ayudándole un poco a recibir la pelota ahí a Torres y a Barbosa, ya no, ya ni siquiera siendo 9, ¿no? Me parece que es muy, muy valioso. Me parece que Rodallega es un jugador que lee muy bien los partidos allá adentro. Y bueno, se tira como manera de enganche y pone a jugar a los extremos. Enamorado en lo de él, ¿no? Intratable, endemoniado, al frente, es inalcanzable, siempre la propuesta diferente. Y Bucaramanga no resistió más, me parece, y me pareció justo, aunque en el segundo tiempo sí se retrata lanza que el 3-0 pues era el marcador acorde con lo que había sucedido en la cancha, no sé.
Pues, Pío, digamos que es que el primer tiempo nos cuesta un montón, y nos cuesta un montón entre otras cosas, porque la vaina es que no teníamos a Johan Torres, Pío. Recuerde usted que está en la selección sub-20, y pues tampoco está el hijo del técnico que salió golpeado en un partido anterior, está con un golpe en la rodilla, y entonces ahí tenemos varios problemas. Yo pensé que, por ejemplo, íbamos a rotar un poco más la nómina, Pío, porque pues se viene la seguidilla fuerte ahorita en abril de partidos. Y pensé que, por ejemplo, un jugador como Rojas, que claramente sí es la mejor contratación de este semestre, a mí me parece que ese jugador ha sido vital en lo que hemos conseguido hasta ahora o en lo que fallamos del torneo, porque es el equilibrio del equipo, pero creo que hay que irlo rotando. Yo pensé que de pronto el técnico lo iba a intentar, entendiendo que el Bucaramanga es un equipo que anda deambulando, digamos, por la parte baja de la tabla y que ya no tenga muchas aspiraciones. Entonces pensé que de pronto el técnico iba a hacer eso. Desafortunadamente, o no sé, obviamente ahí si no, uno no puede opinar porque él los conoce, él lo está trabajando todos los días y uno ni siquiera dio un entrenamiento como para venir a hablar de ese tema. Pero me preocupa porque hay que rotar a Rojas, hay que rotar. Yo creo que Wilfrido era un hombre también que se podía rotar porque, sobre todo porque Gerson lo había hecho muy bien en los minutos que entró contra Gimnasia. Entonces de pronto era la oportunidad de darle la titularidad y decirle que va bien. Pero bueno, el profe decide que no, que va casi con el equipo completamente titular. No teníamos más, porque Dairon sigue lesionado también. Y basado en eso, con Barbosa, obviamente nos cuesta muchísimo salir, Piojo, nos cuesta muchísimo generar fútbol. Y ahí tenemos varios problemas, porque no tenemos un reemplazo y porque, digamos que a Marrugo le cuesta muchísimo. Por su edad, creo yo, porque creo que no le alcanza ya venir hasta el área propia y sacar el equipo hasta el otro lado. Afortunadamente, como usted lo cuenta, Hugo nos da una mano muy grande y se tira para atrás, pero es que Wilfrido creo que no está generando tanto como necesitamos por esa punta derecha. Entonces, digamos que para dicha de todos los Cardenales, en un rebote, en un saque de banda, que lo hacemos rapidísimo. Le queda el rebote a Barbosa y como usted lo cuenta, él tiene una gran técnica y la acomodó justo al palo y eso abrió el partido por completo. El Bucaramanga intenta luego salir a buscar un empate sin ninguna arma, sin cabeza, creo yo. Y pues nos deja unos huecos que ahí sí se hizo un festín Valentín y nos hizo un golazo que vamos a recordar por mucho tiempo porque realmente cabalgó la cancha durante 40 metros y cuando pensé que se la daba al Chino Zambuesa que ya habían ingresado a la cancha, nada. Él mismo decidió definir y embarazó la red a todo el ángulo de un golazo espectacular, Piojo, que nos puso muy felices. Y luego la entrada de Gerson, me parece también que Wilson Morelos lo hizo muy bien. Él inicia la jugada y pues con la sequía que tiene Wilson, con la necesidad del gol, que tiene todo nueve, que necesitan el gol como el aire, pues se olvidó de su propio aire para seguir con esta metáfora y prefirió dársela a Gerson, que entró muy bien por el segundo palo y nos dio la felicidad completa de un 3-0 que nos viene muy bien en la confianza para lo que se viene ahorita, Piojo.
No, Lanza, primero que nada, un lapsus, no estaba hablando de Johan Torres, me refería a Iván Rojas, entonces una excusa ahí porque confundí, pero sí, me refería, era el 2 entre Iván Rojas y Barbosa. Lanza, otra anotación a lo que usted ha expuesto, es resaltar la viveza de Spitia, ¿no? Como lee la jugada para el segundo gol, se da cuenta que Bucaramanga está totalmente jugado en nuestro campo. Ve el campo expedito para que Enamorado la tire para adelante y haga lo que mejor sabe hacer, ¿no? Entonces, gran mérito de Spitia, que está súper concentrado en esa jugada y habilitación de gol para Enamorado. Y entre otras cosas, Lanza, le he hecho seguimiento, creo que le han convertido 5 o 6 goles como profesional al buen Spitia y en ninguno ha tenido responsabilidad. Creo que le ha brindado seguridad al arco para ser un arquero tan joven, este sí, un arquero joven, con toda la proyección, y me parece muy bien lo que está haciendo Spitia. Vos no le creíste, ¿no, Lanza? Vos pensaste que íbamos a tener un manojo de nervios en el arco, y no ha sido así.
Sí, Pío, completamente. Yo sí creo que fue una carta muy brava la que se jugó ahí Rivera, porque es como usted lo cuenta, este arquero es muy, muy joven, y una cosa es debutar, por ejemplo, en un partido como este, es contra Bucaramanga, uno lo puede creer, y otra cosa es salir de uno y debutar en Brasil, como le tocó a Spitia. Afortunadamente el pibe ha tenido toda la personalidad, por ahí, por ejemplo, contra Gimnasia, una pelota que no la sacó muy bien, digamos, era una devolución también comprometida que le tiraron y él le iba metiendo un poco chanfle en contra, cositas de esas que obviamente va a ir mejorando, pero sí, hasta ahora ha salido muy bien, pero sigo pensando que es una apuesta muy, muy, muy fuerte. Piojo, un tema que anda circulando en todas las, digamos que en todas las huestes cardenales, y es el tema de José Enamorado. ¿Usted sabe algo?
Pues Lanza, lo que todo el mundo sabe, de hace algunas semanas intentamos averiguar por ese tema y Santa Fe no tiene plaza para comprar esos derechos deportivos, ¿no? Que es lo que el Real Cartagena presiona y pues se entiende, ¿no? Enamorado está en un momento pues cumbre de su carrera, por supuesto aprovechable económicamente, y el dueño de sus derechos, que es el Real Cartagena, está presionando no por una renovación, sino por la compra o por la venta, pues, para que Santa Fe haga efectiva la compra, creo que es $500,000. El préstamo está hasta el 31 de junio, pero Real Cartagena quiere que Santa Fe compre los derechos, porque si no, yo imaginaría que el Real Cartagena ya debe tener algunas ofertas, ¿no? Y pues Santa Fe acá tiene la primera opción, pero entiendo que Santa Fe pues no tiene los recursos para efectuar esa compra.
Pero es que eso sí es muy preocupante, me parece a mí. O sea, digamos, ¿cómo se hacen los negocios normalmente, Piojo? Uno pide un jugador a préstamo porque tampoco lo compra así a la tapada, porque si no sabe si le va a funcionar, si pasa a un equipo grande y es capaz, y no sé qué, es apenas normal. Pero cuando uno pide un préstamo, generalmente hace un año, le dan una opción de compra, ¿no? Eso es normalmente lo que sucede. Entiendo que Santa Fe lo que le dieron es una opción de compra por el 50% del pase, por $500,000. Eso es lo que se comenta, porque yo no tenemos precisión, digamos.
Pero así es, así es.
¿Cierto? Así es. Entonces, uno supone que tan pronto Valentín empezó a funcionar, un presidente, unos directivos inteligentes, empiezan a buscar los recursos para hacerse ese 50% y de hecho ir por más, porque seguramente este jugador tenga un mercado fiscal que tenemos desde hace rato, del que comenta nuestro presidente. No, eso es lo que debe hacer un directivo, pues, que prevea las cosas, ¿no? Que vea hacia el futuro, creo yo.
Sí, la pues es lo que todos haríamos, ¿no?
¿No? Sí, uno supone.
Digamos que habría garantía de un buen negocio, obviamente con el riesgo de siempre, de una lesión, de alguna suspensión, de cosas que es mejor no decir. Pero lo que entiendo yo, Santa Fe está buscando es cumplir el préstamo el 31 de junio y extenderlo hasta el mes de diciembre. Extenderlo hasta el mes de diciembre. Igual sí, intentar efectuar la compra. Y si no, pues reclamar algún porcentaje por una transferencia futura que pueda suceder entre junio y diciembre de este año, sin invertir un peso, que es el otro modelo, ¿no, Lanza? Es decir, no se
Sí,
paga ni
claro.
un peso, se paga el préstamo hasta diciembre, y si por decir un ejemplo, Enamorado se va al fútbol internacional, reclamar un porcentaje sobre esa venta. Santa Fe pues no invertiría más que lo que sería la extensión del préstamo. Es una cosa también válida, digamos que es un modelo válido, pero es poco ambicioso, ¿no? Porque uno pensaría que Enamorado es un jugador que no vale menos de qué, 3, 4 millones de dólares, no sé en cuánto lo puedan
Es
evaluar.
que todo depende, creo yo, de la gente que lo pueda tener, digamos. Méndez, digo, hablo el que dirigía a James, ese lo pone en 20 palos verdes en Europa. Todo depende con quién la gente termine dando uno. Pero como usted lo dice, sí es muy poco ambición de parte Independiente de Santa Fe, y además seguramente hay muchos agentes ahí rondando detrás del Real Cartagena, porque están viendo y sin... Y pues sin pecar, digamos, de agrandados o algo así, Valentín sí es la mejor aparición del último año en el fútbol colombiano. Entonces es el hombre a vender del FPC en este momento. Y
Lanza, yo sí
seguramente
tengo algo.
están rondando ahí, señor.
Tengo algo que decir respecto a ese tema, y es algo que pues no he visto que se comente. Y sí es mucho, mucho la actitud del jugador. A mí me parece completamente plausible, rescatable, admirable, digna de reconocimiento por parte de la afición de Santa Fe, lo que José Enamorado ha venido haciendo, no solamente dentro de la cancha, sino afuera. Pienso que no se ha dejado marear, no se ha dejado contagiar. Un jugador joven en esta misma circunstancia, como por decir el caso, poner un ejemplo en Pedrosa, una situación muy similar y el jugador presionó su salida, ¿sí? Pensó en su economía, en salir rápido, en agarrar el mundo a dos manos, y a mí me parece que José Enamorado está haciendo todo lo contrario, tranquilo, trabajando, asistiendo a los entrenamientos, dando lo mejor que decía en la cancha, no dejándose marear, porque como usted lo dice, él ya debe tener muchos agentes alrededor hablándole al oído, diciéndole, venite para acá, mirá, tengo esta oferta, y seguro habrán clubes que paguen la recepción de ese préstamo y dejan a Santa Fe nada, dejan a Santa Fe con las manos vacías, pero acá sí hay que rescatar mucho y es de verdad la actitud del jugador que incluso en algunas declaraciones manifiesta estar muy feliz en Santa Fe. Querer hacer las cosas bien acá, y creo que lo hace de una manera muy inteligente, sin vender humo, sin nada, está concentrado en su trabajo, sabe que tiene por delante la Copa Sudamericana, que puede seguir siendo una gran vitrina para mostrarse de una manera mejor. Entonces, eso también pasa por el jugador, Lanza, y creo que parte que aún se esté respetando temas de cumplimiento del préstamo hasta el 31 de junio y la posibilidad de extender el préstamo hasta diciembre pasa mucho por el jugador y eso está muy bien. Ahora, Santa Fe no se puede dormir ni quedarse pensando en eso porque seguramente el 31 de junio termina el préstamo y llega alguna otra oferta y el jugador estará en su derecho de irse y las personas que lleguen ahí de ganar plata. Entonces, yo sí pienso que Santa Fe debe hacer un esfuerzo. Si va a renovar el préstamo hasta diciembre, me imagino que tendrá que hacer una oferta superadora a la que tiene hasta el día de hoy. Y si no, en lo ideal sería que ahora que el jugador está, entre comillas, en un muy barato, porque José Enamorado por el 50% de los derechos en $500.000, perdóneme, pero eso es un regalo. Y si Santa Fe no hace fuerza por eso, pues no sé qué otra oportunidad se le presente, pues.
No, completamente de acuerdo con usted, Piojo. Yo creo que es el momento de aprovechar esta lotería que nos salió ahí. El jugador la rompió, la está rompiendo. Como usted lo dice, es un pelado que está comprometidísimo, que se entrena muy bien, que se escucha juicioso, pero que también hay que aprovechar el negocio ya, porque desafortunadamente a Enamorado le llegó, digamos, las buenas tardes. Enamorado ya es un jugador de 24 años y hay que comprarlo y venderlo ya. y ojalá no tuviéramos que venderlo, ojalá no lo pudiéramos quedar para que la afición de Santa Fe lo disfrutara muchísimos años, pero pues dado los momentos y la angustia económica que sufrimos, pues cualquier negocio que aproveche, hay que aprovecharlo y hacerlo ya. Entonces un pedido, por favor, sabemos que no le interesa mucho la opinión de la hinchada, la directiva Independiente Santa Fe, pero todo el pueblo cardenal le pide a los directivos: aprovechen, amigos, aprovechen, pasen esa codensa ahí por 72 cuotas y compren eso que luego la recuperamos. Ese jugador lo vendemos facilito, imposible que no, hermano. Pusieron a Tyson Rivas en el Internacional de Milán. No vamos a poner nosotros enamorados en un club del exterior por tres palos verdes. Por favor. Bueno, Piojo, pero nosotros hemos sido muy buenas noticias en la República Cardenal. Resulta y acontece que nos dejó un ídolo, pues no sé si ídolo, pero sí una insignia total de la institución. Nos dejó Juan Carlos el Nene Sarnari.
Lanza, muy lamentable, y claro que ídolo, no sé por qué lo pone en duda. Ídolo, le bastaron muy pocos partidos para meterse en el corazón de la hinchada y recordar uno de los más importantes. Lanza, diría yo que es el 75% de la sexta estrella, y tuvo que ver con un gol de Juan Carlos Sarnari, un clásico previo al partido en Medellín en el que ganamos el título, y Santa Fe lo ganaba 2-1, lo empata Millonarios 2-2, y acto seguido Cañoncito y Sarnari la descosen, y es el Nene quien la emboca para decretar el 3-2, y pues con eso lanzamos por el título a Medellín. De no haberse conseguido ese gol de Sarnari, guardadas las proporciones, es un gol muy parecido al de Seijas en el rebote de penal en Medellín para luego salir campeones, un símil muy válido, y pues obviamente en el 75 pasaron muchos años, no se recuerda eso, pero yo tengo a mi historiador, papá, tengo el gnomo ahí en el Aguante Sur.
Sí, claro.
El hombre. No,
y además el Nene le hizo otro gol a Millos que es realmente vital, que la gente no creo que no lo aprecia como debe ser, porque es el gol con el que le ganamos un partido de Copa Libertadores. Y algunos dirán, ¿y qué? Pues que es la única victoria internacional de un equipo bogotano en el clásico. Es decir, ellos nunca nos han ganado nosotros internacionalmente, y nosotros les ganamos esa vez con gol del Nene Sarnari.
Tal cual, Lanza, podríamos decir que el Nene los vacunó en momentos decisivos, claves, y da para ídolo, papá. Tampoco se fue nunca para otro club, bueno, jugó en el Medellín, pero nunca maldijo, sí, ¿no? o mal habló. No,
además, un enamorado de Bogotá, Piojo, se quedó a vivir acá, un hombre que siempre estaba aquí pendiente de la institución, siempre estuvo a la mano con nosotros, creo que charlamos alguna vez con él, recuerdo cuando hicimos lo del museo, él estuvo allá acompañándonos, ¿no? El Nene siempre fue un hombre cardenal. Y bueno, José Luis Fernández, el amigo Perú, nos trajo unas muy buenas fotos que ya las pueden ver en todas las redes sociales de la Guardia del Virroba Sur, porque pues recordar que es que el Nene Sarnari es un hombre de River, ¿no? Él salió de las inferiores de River, creo que hizo el primer gol de la Copa Libertadores para River, luego pasó por Chile, donde pasó en la U y la Católica, me parece, y luego llegó aquí a Santa Fe, donde afortunadamente pudo levantar su primer torneo. El torneo del 75 también es muy especial para él, porque él es el primer torneo que él gana. Entonces, por favor, los invitamos a revisar las redes sociales de la Guardia del Virroba Sur para que vean esas buenísimas fotos que consiguió Perú, un hombre que también jugó en la selección argentina. Y escuchemos la historia que nos trae el amigo Perú.
Un saludo para toda la mesa de trabajo Radio Tribuna Roja, para CQB Producción y toda la linda hincha santafeña que escucha este programa. Bueno, las fotos que les traigo el día de hoy es en homenaje a Juan Carlos el Nene Sarnari, uno de los jugadores más destacados de la década de los 70 en Independiente Santa Fe. Este jugador demostró desde la década anterior unas dotes y un talento importante en el River de los años 60, tanto así que lo llevó a jugar la Copa Mundial con Argentina en 1966. El Nene fue después jugador de la U de Chile y ahí cumplió una destacada actuación que lo llevaron a ser también un jugador muy destacado en el fútbol chileno. Después el Nene viaja a Colombia y se une a las filas del Independiente Santa Fe para mediados de la década de los 70, y pues ahí obtiene su primer título de liga que lo llevó a la inmortalidad en la historia cardenal. Bueno, muy tristes y todo, pero bueno, deseándole al Nene que esté en el cielo y en el Olimpo Cardenal, y que esto es un pequeño homenaje para toda su trayectoria como futbolista de Santa Fe. Un abrazo.
Retomamos en Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de toda la hinchada Independiente Santa Fe. Y bueno, Pío, llegaron los viajes, llegó el sueño, lo que le gusta a la gente, que es andar por Sudamérica. Ya lo dice el dicho, que Sudamérica es nuestro barrio. Y tenemos dos amigos que ya perdieron fue la cabeza, Pío. ¿Cómo le parece que decidieron irse dizque en bicicleta hasta Perú? Entonces pasamos a saludarlos. Douglas, ¿me escucha, hermano?
Sí, acá estoy, acá estamos.
Bueno, hermano, bienvenido a Radio Tribuna Roja, al podcast oficial de toda la hinchada Independiente de Santa Fe y, por supuesto, de la Guardia Albirroja Sur. ¿Cómo van, hermano? Cuénteme, ¿dónde andan en este momento?
Ahorita estamos por acá en Guadalupe, Perú.
¿Y eso a cuántos kilómetros de Lima están?
Como a 600, más o menos, más como 700.
Uy, no, pues ya coronaron.
Ya casi, sí.
Uy, no, muy buena. ¿Está con usted Jota, Douglas?
Sí, acá estamos los dos, ahí está escuchando.
Jota, ¿me escucha? Buen día. Quiero Jota, hermano, bienvenido. Jota, ¿cuándo tomó usted la decisión de decir, no, yo me voy en bicicleta?
Bueno, es que como que todo fue muy rápido, hermano, porque salió el sorteo y ya me tocó cuadrar todo como en 4 días y arrancar.
Pero usted, digamos, ¿estaba esperando eso? ¿Espero el sorteo y para donde salga igual me mando en bicicleta?
Sí, sí, es un proceso que llevamos hace algunos años. Ya lo empezamos en Colombia, viajando a unas canchas en Colombia, y pues estamos esperando la oportunidad para salir de Colombia en bicicleta y seguir el proceso, hermano. Nosotros en Colombia conocemos 10 canchas, o yo he ido a 10 canchas. Acá con el parcero Douglas hace 2 o 3 años hemos conocido algunas y hemos tenido la oportunidad de compartir ahí sobre la bici, siguiendo al León, ¿no?
¿Cuál fue la primera cancha que fue, Jota?
Parce, uno siempre empieza el proceso por lo más suave, sí, lo más suave. Tunja, 140 kilómetros. En ese momento... ¿Qué? Pues era una locura para lo que íbamos en el proceso, pero sí, 140 kilómetros Tunja.
Que no es nada suave, quiero contarles, tampoco. Cuesta un montón. ¿Eso fue en qué año, Jota?
Eso fue...
Después de pandemia.
Estamos en el 2023, eso fue como en el 2018, tal vez.
Entonces sí, antesito de pandemia. ¿Y en qué momento usted dice, no, cuando tenga la oportunidad internacionalmente yo me mando? ¿En cuándo la empieza a planear?
No, digamos ya las últimas canchas ya fueron canchas Montería, Barranca Bermeja, canchas que por su tipo de piso térmico ya lo hacen pensar a uno que uno está para otras cosas, ¿no? Ya si usted puede aguantar el páramo, si puede aguantar el desierto que hace Neiva en el Putumayo, yo creo que se puede venir a medir acá con los desiertos de Perú.
O sea, de alguna forma podemos decir que esas canchas en Colombia lo que han sido es una preparación para este viaje.
Sí, claro.
Para la graduación.
Es un proceso, hermano. Todo eso, pues en este momento se ve como loco, pero pues ha sido un proceso donde se empieza por lo más básico y vamos avanzando, avanzando, pidiéndole a la mente que pueda superar esos límites físicos, ¿no? Porque más que algo físico, yo no soy, digamos, un deportista, y me he formado desde mis primeros años, pero sí la capacidad mental que se desarrolla para aguantar el dolor sobre la bici, esto diría yo.
Viejo, ¿cómo la ve con estos? Es que no es una locura, están desde la cabeza.
Están re locos. Lanza un saludo para Douglas Pajota, reconocido viajero de la banda. Al principio iba a todo lado en bus, pero ahora está yendo a todo lado en su bicicleta, hermano. Entonces un saludo, espero les esté yendo muy bien. a propósito de un debate que tuve la semana pasada por ahí con un pseudo abogado, el man decía que cómo era que se financiaban para esos viajes, para llegar a todo lado. Pues bueno, acá hay dos leones que van en su bicicleta, y que pues imagino yo también tuvieron que ahorrar algunos pesos porque la comida no la regalan, o bueno, al menos peajes no tienen que pagar. ¿Cómo es ese tema? ¿Cómo se han financiado? ¿Cómo han hecho para subsidiarse esa travesía, ¿no? Si igual son muchos días.
Yo arranqué el proyecto con una rifa que me dejaba como 700 mil pesos tal vez. Arranqué con 500 mil pesos en efectivo y estuve averiguando con otras personas que ya habían viajado, pues lo devaluado que está el peso colombiano ante el dólar. Estuve hablando con ciertas personas y me recomendaron que comprara mercancía, compré unos relojes, unos cables para celular. Y con el dinero que tenía, con eso hemos avanzado, con la colaboración de la gente, de la gente que monta bici, de algunos parceros de la barra, con la gente que se ha querido sumar, con la gente de las bicicleterías por donde hemos pasado y hemos necesitado repuestos que nos los han dejado más baratos, con la energía de la gente que nos ha dejado acampar en cualquier lugar, armar la carpita y poder, digamos, ahorrárselo de unos peajes en el Ecuador que son $10, $8, eso es un platal.
Como se ve, Lanza, no es solamente un esfuerzo físico, sino pues todo, ¿no? Logístico, económico y demás. Jota, Perro, ¿y cuál es la etapa pues más difícil hasta el momento? ¿Qué ha sido lo más difícil de afrontar desde la bicicleta? ¿De qué ciudad, qué pueblo o qué?
Yo en Colombia ahorita practico una modalidad que se llama ultrafond. Consiste en recorrer largas distancias en bicicleta, digamos, sin parar a dormir. La primera etapa que yo planteé fue Bogotá-Neiva, 320 kilómetros. Arranqué un día sábado a las 9 de la noche y llegué a Neiva el domingo a las 7 de la noche. 320 kilómetros con una temperatura bastante fuerte. Pero anteayer tuve una etapa que fue Piura Chiclayo, la que hay que pasar un desierto. Lo más alto que yo había montado en Colombia era 44 grados. En un momento como a mediodía el ciclocomputador me marca 51 grados y 3 minutos después las cámaras se me estallan por el calor. Entonces, una etapa bastante dura, tener que despinchar debajo del rayo del sol. Eso desgasta muchísimo. Esas dos diría que es, aparte de las etapas montañosas, también pasamos por Riobamba, el Chimborazo, estuvimos pedaleando a los 3.900, pero pues como nosotros venimos de la capital a los 2.700, digamos, no pega tan duro como bajar al nivel del mar y el desgaste que tiene el sol, ¿no?
No, pues mi respeto, Jota, mi respeto sin palabras, weón. Y ahí Lanza, ahí lo tiene usted, que es picado a ciclista, que porque sube patios con la bicicleta al hombro.
No, al hombro tampoco, digamos, inventar. Pero quiero decirle que yo hice turno y eso es muy duro, pues. Y ya esta locura, esta demencia, a 51 grados, no jodas. Pero recuerden siempre la ley del ciclista, ¿no? Beber así no tengan sed, comer así no tengan hambre, porque donde les dé una pájara así, se me mueren en ese desierto, muchachos.
Jota, seguramente nos veremos en la cancha universitario. Y pues yo supongo que la barra allí hará un esfuerzo por ayudarles también para que continúen, porque ustedes siguen para la Argentina, ¿no? Ya tiene mapeadas las carreteras de Bolivia. Debe ser muy complicado eso ahí. No creo que haya un ciclista boliviano, pues, que exista siquiera.
Sí, por ahí estamos viendo ahí bastante montaña en la parte de Bolivia, estamos pues meditándolo, todavía no es un hecho, todo depende de cómo marchen las cosas, de cómo nos trate la carretera, de llegar a Lima, que es el primer objetivo, hermano, y de tener los recursos también para avanzar, porque en este mes ha sido fuerte la cuestión.
Douglas, ¿cómo se siente en este momento? O sea, ¿se sienten como para seguir para Argentina o con Lima estamos?
Pues la idea es continuar, pero lo que dice Jota, toca ver cómo estamos de situación económica, porque uno empezando no está en el país y sin tener al menos con qué devolverse o algo, uno lo pone a pensar con qué arreglar la bicicleta, con qué comer, porque que todos los días es plata, no hay día que usted no gaste un sol.
Sí, eso es cierto, hay que contarle a la gente que algunos pensarán, ah no, como van en bicicleta solo gastan plata. No, andando en bicicleta se gasta mucho más plata porque es obligatorio las tres comidas. Es obligatorio hidratarse, es obligatorio dormir bien. Porque si no logra esas, se van a pajarear como les contaba antes. Y bueno, pero para estas cosas de recursos, pues contamos con la República Cardenal, con aquellos que desafortunadamente no van a poder viajar, pero sí van a poder colaborar para que ustedes estén en el estadio universitario, como cuenta Pío, que ya ese ya lo van a lograr. Están pues todavía 600, 700 kilómetros, es un montón, pero ya han dado lo que han avanzado, digamos, el 70, 75% del viaje, o sea que ya lo van a lograr. Pero para poder seguir, necesitamos que la gente les colabore, que la gente les ayude, y con ese fin tenemos dos cosas, ¿no, Jota? Tenemos Subaki, que ¿cómo hace la gente para poderle colaborar ahí?
Sí, bueno, el tema del Baki, tendría yo que pasarles el link. Yo salgo en Facebook como Sambo Motoa, es como la única red que manejo. Ahí tengo una publicación con el link del Baki hace unos días, como 3 días. Y el Neki y el David Plata, que ahí también la familia va juntando cositas y después le ponen a uno por Western Junior. Entonces el número es 305-374-8153. Neki o David Plata, cualquiera de los dos.
Otra vez, Jota, repitamos ese número, por favor, para que la gente que de buen corazón, Cardenal, y que quiere ver a estos leones que están dejando la piel en las carreteras, en las dos canchas, pues por favor nos puedan colaborar.
305-374-8153.
Y pero Douglas también está haciendo una rifa, ¿cierto?
Sí, yo en este momento tengo montada una rifa para ayudarme. Ahí me pueden buscar en Twitter o en Facebook. O en Instagram, ahí tengo montada la rifa. Salgo como Douglas, guión al piso, SFE. Ahí tengo montada la rifa y ahí vamos montando fotitos del proceso.
Vamos sí, despacio. Sí, esa rifa uno la compra y le paga también por ese mismo Neki, por ese David Plata.
Y por Neki David Plata, sí. Correcto.
Ok. Entonces cuente con un número que seguramente compra Piojo y un número que compro yo. A Mufasa sí no le pedimos porque es que Mufasa es duro, hermano. Pero esas gracias, dos, gracias. Y obviamente todo el pueblo Cardenal le va a comprar una boleta. ¿Qué estás rifando, Douglas?
Estoy rifando 1.000.000 de pesos y la boleta cuesta 20.000.
Entonces, ¿cómo es el número ahora sí?
317-085-8262.
Ok, entonces por favor, a toda la República Cardenal, que estos muchachos están haciendo un esfuerzo, obviamente es porque ellos quieren, nadie los está obligando, pero a nosotros nadie nos regala nada, ellos quieren ir, pero necesita el apoyo de todos. Entonces, muchachos, colaborémosle con esta rifa, colaborémosle con el Baki a Jota, o si le puedo mandar directamente de una vez a Neki o a David Plata, pues lo hacemos y nos evitamos un intermediario más, que la familia le hace llegar por Western a ellos a Lima, a ver si podemos tenerlos en Argentina, que sería toda una proeza. Pero entonces lo que necesitamos es que el apoyo de toda la gente, admirarlos, como, Piojo, usted va para Lima, entonces por lo que escucho.
Sí, Lancero, Luis, allá estaremos acompañando a Santa Fe en el Monumental de Universitario.
Pero Pío, también cuéntele a la gente, porque me cuentan que la entrada al estadio de Universitario no es tan sencilla y necesitamos estar juntos todos, porque va a ir muchísima gente. El sábado todo el mundo iba para Lima, hermano.
Sí, Lanza, ayer precisamente en la reunión de la dirigencia de la barra tenemos un presupuesto de entre 500 y 600 hinchas de Santa Fe, que seguramente llegaremos a ese partido. La semana pasada hablamos con algunas personas de las autoridades de Lima y se nos ha recomendado algunos puntos de aglomeración para la hinchada visitante. Seguramente lo que tendremos es una reunión previa, como se hizo en Brasil. Se contratarán unos buses para poder llegar al estadio todos juntos, teniendo en cuenta que el estadio queda en un sitio un poco retirado y el acceso es un poco difícil. Es algo parecido al estadio del Deportivo Cali. Entonces, conforme se acerque la fecha, pues entregará la información para que todos nos juntemos en el mismo lugar, en el mismo punto, y se entreguen precios de lo que sería el desplazamiento, tanto de ingreso como de evacuación del estadio.
Entonces, muchachos, allá con Piojo le enviamos alguito, a Lima lo van a lograr, y si el pueblo Cardenal se une, los esperamos también ver en Argentina y hacer un hito de la hinchada Independiente Santa Fe. Ustedes hacen parte de esta hinchada y ustedes hacen más grande esta institución con esta clase de locuras.
Buena, gracias a todos ahí por el apoyo, y qué chimba poder visibilizar el proceso y poder mostrar que el aguante también es esto, es dejarlo todo, es llevar la mente a otro momento y llegar, ir tras los objetivos. Esperamos que el equipo actúe así como nosotros estamos actuando, dejándolo todo. Y bueno, que también hasta puedan conocer la historia y puedan saber que tienen hinchada que se la rompe aquí donde sea.
Jota, para despedirse, por favor, deje a nuestros oyentes con musiquita. Aquí el invitado generalmente nos pone algo de música. Entonces, lo que ustedes quieran escuchar, muchachos.
Nunca quise a nadie como
vos. Y muchachos, continúen redonditos, fuerte. Los dos llegan seguro a Lima. Con la ayuda de todo el pueblo cardenal van a llegar a La Plata. ¡Vamos!
Guitarra eléctrica y comunicados a través de internet. Para odiar hay que querer. Para destruir hay que hacer.
Retomamos en Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de toda la hinchada de Independiente Santa Fe y de la Guardia del Birroba Sur, que lleva 26 años alentando al Club Independiente Santa Fe. Desde la popular, siempre con los trapos al derecho, siempre alentando. Piojo, hermano, hablando de 26 años, pues también queremos dejar un legado con los niños, y ayer se hizo una actividad. Cuéntenos de qué se trató.
No, lanzan el marco del abordaje territorial en el componente aficionado del programa Goles en Paz y en cooperación con la Secretaría de Salud. Hicimos el Día de los Leoncitos, 120 niños, actividades de activación deportiva, trabajo en la parte mental, reconocimiento por el otro. Queremos una hinchada futura tolerante, bueno, que no se meta en el espiral eterno de la violencia en el fútbol, y que pues desde nuestro componente de barrismo social en la barra lo intentamos. Entonces fue eso, un gran resumen. Agradecer a los parches, a las localidades que aportaron su alimentación, la hidratación para los niños, las actividades y demás. Estuve un rato por allá, hermano, y muy muy bacano, muy bonito ver la hinchada como se cultiva con los valores obviamente santafereños, pero eso sí, sin inculcar, o mejor dicho, cultivando una mente de hincha un poco más sana que la que nos tocó a nosotros, Lancero, un poco más complicada.
Sí, no, pero está muy bien que hagan ese trabajo, que los vayan educando. Tal vez nosotros no tuvimos esa educación, pero que ya que pasamos las que nos tocó pasar, pues que los pelados de ahora aprendan y que se sepan comportar más adelante, pero siempre con la responsabilidad social, que me parece que a veces los clubes la olvidan o tienen ganas de olvidarla. Bueno, Pío, no se nos queda nada más, ¿no? No, sí, recordarles que la tienda de la Guardia del Birroba Sur sigue funcionando ahí en Chapinero, ¿no, Pío? Carrera 13.60, ¿no?
Sí, señor, 13.60 de 11 de la mañana a 5 de la tarde.
Entonces, por favor, las visiten allá, están las nuevas camisetas, ¿no, Pío? Entonces, a todos, para que vayan y las revisen, siguen las mismas gorras, los ilusos, los buzos. Somos distribuidores de tienda Capa, entonces ahí encuentran todos los productos Capa. Entonces, por favor, vayan a la tienda y la visitan. No sé al final de cuentas si ya han hecho uso del descuento que habíamos otorgado aquí en Radio Tribuna Roja, pero espero que sí. Agradecerle a Viche, que nos está colaborando estos días, que anda de vacaciones Camilo, y nos está colaborando con la edición del programa. A Perú, que nos ayuda con la histórica Tribuna Cardenal. A Camilo Perdomo, que nos ayuda en las redes sociales. A la señorita Tatiana Ramírez, que nos ayuda en la parte gráfica. Les habló Julio César Torres, más conocido como Lanza. Esto es Radio Tribuna Roja.